Este podcast está dirigido a audiencias maduras. Se recomienda discreción por parte del oyente. Una nota rápida. Hay dos versiones disponibles de este podcast. Encontrarás una en español como La Nota Roja y en inglés como The Red Note. Si prefieres escuchar la versión en inglés, puedes hacerlo buscando The Red Note en la misma plataforma donde descargaste o escuchaste este episodio. El feminicidio en Juárez es una historia importante que nunca antes se había presentado de esta manera. Para permitir que el público hispanohablante escuche comentarios de periodistas y académicos estadounidenses que estudiaron el feminicidio, algunos actores de voz mexicanos han traducido al español algunas entrevistas que se grabaron en el Chuco. De Imperative Entertainment, esto es La Nota Roja. Comencemos.
Es el año 1995. Un atentado con explosivos contra un edificio de oficinas gubernamentales en la ciudad de Oklahoma dejó más de 800 muertos y heridos. El sistema operativo Windows 95 de Microsoft vende 1 millón de copias en sus primeros 4 días, cimentando la era digital como un accesorio permanente del estilo de vida en Estados Unidos.
We, the jury, in the above entitled action, find the defendant Orenthal James Simpson not guilty of the crime of murder upon Nicole Brown Simpson.
En Los Ángeles, la estrella de fútbol americano O.J. Simpson es absuelto del asesinato de su ex esposa, Nicole Brown Simpson. Y del otro lado de la frontera, los feminicidios en Ciudad Juárez llegan a su tercer año. En aquel momento, Oscar Maynes ejercía el cargo como patólogo forense en la Procuraduría de Chihuahua y como profesor responsable de entrenar a detectives de homicidios en la Academia de Policía Estatal. Maynes había comenzado a usar casos reales en sus clases para ayudar a los cadetes a entender el proceso de interpretación de evidencia en una investigación real. Al revisar los casos atrasados en los archivos de la Policía Estatal, Maynes encontró varios que le llamaron la atención.
Cuando me integro trabajaba en la Academia Estatal de Policía, solicité casos de homicidios para tratar de entrenar a los agentes investigadores en cómo se aproxima uno a la investigación de homicidios. Y en ese ejercicio noté varios casos de mujeres asesinadas que presentaban un patrón. Entonces fue cuando me di cuenta que algo más organizado estaba ocurriendo en Ciudad Juárez.
En los 2 años anteriores, docenas de mujeres habían sido cruelmente asesinadas en Ciudad Juárez, México, a escasos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Sus cuerpos eran encontrados casi irreconocibles después de semanas o meses bajo el sol del desierto. Las autoridades habían tardado en reconocer la naturaleza serial de estos asesinatos, pero para el año 1995 se estaba volviendo innegable que ocurrían feminicidios en serie. Teresa Rodríguez escribe en su libro Las hijas de Juárez que muchos de los cuerpos de las víctimas habían sido hallados con lesiones con un patrón idéntico. Las habían violado y estrangulado. Tenían el cuello roto. Las habían apuñalado. Habían cortado su pecho derecho y arrancado con los dientes su pezón izquierdo. Para Maynes, esto parecía una firma, evidencia de que había un solo asesino detrás de los feminicidios.
El perfil de las víctimas generalmente eran mujeres jóvenes, de clase baja, trabajadoras de maquila, estudiantes. Las primeras víctimas eran seleccionadas cuidadosamente porque era muy difícil identificarlas, porque tendían a ser a migrantes, gente que llegaba de otras partes del país buscando trabajo o en un proceso de emigrar hacia Estados Unidos. Entonces, no había una red de amistades o familiar que inmediatamente las extrañara y que pusiera una denuncia sobre su desaparición. En los casos que atendí personalmente, muchos de los cuerpos que localizamos ya eran puro tejido esquelético. O sea, rara vez, era poco común encontrar cuerpos con suficiente tejido como para establecer con precisión a la causa de muerte. Todo indica que realmente había agresión sexual y estrangulamiento.
Al profundizar la investigación, Maynes descubrió más casos que compartían este mismo patrón. Compiló un informe sobre su teoría del asesino en serie, junto con un perfil del presunto feminicida.
En ese reporte básicamente explicaba que era el típico homicida serial solitario. ¿Cuál es el proceso de investigación de este tipo de homicidios? ¿Por qué creo que está ocurriendo este fenómeno en Ciudad Juárez? Intenté advertir a las autoridades en ese momento que teníamos que actuar antes de que esto se saliera de control. Se requeriría haber creado un equipo de investigadores que se enfocara en establecer patrones, en relacionar víctimas, tratar de preveer cuál va a ser la evolución del fenómeno, tratar de adelantarse, pues, y ubicar a él o los homicidas. Traté de llegar al procurador, también le entregué reporte a su asistente, pero básicamente no le dieron atención. Primero que nada se negó el problema, después se minimizó el problema, después se culpó a las víctimas. Y el siguiente paso lógico es fabricar culpables.
Este es el episodio 2 de La Nota Roja, el destripador de Juárez. Mi nombre es Lidia Cacho.
Our house is a mess. Come on in. I'm Amber Wallen, internet comedian and host of your new favorite podcast, Fly on the Wallen.
Okay, that's pretty presumptuous to assume that this is going to be their favorite podcast, by the way.
Anyway, that wasp that you just heard interrupt me is my husband.
And co-host, Benjamin Wallen.
Listen in as we discuss relationships and keeping our sweet baby kid alive.
Fly on the Wallen, wherever you listen.
America starts the day with America in the Morning.
First of three pushes of storminess.
Hi, I'm John Trout, your host for the latest news, politics, entertainment, business, and weather.
A speech with political overtones.
Our staff of correspondents provide a fast-paced look at the world with specialized reports from where news happens.
The judge's decision was based on finding there is a likelihood.
So far, the central bank appears to be threading that.
Concise, accurate, and fresh each day.
America in the Morning, the podcast, available wherever you listen.
Durante los años 90 y 2000, Lorena Figueroa ejerció como reportera de El Diario de Juárez.
Todos, creo, los que reportaban sobre Juárez en los 90 y a principios de los 2000, todos tuvimos que cubrir los feminicidios. Recuerdo mi primer cuerpo, el primer cuerpo que vi. Estaba en la parte de atrás de un coche, en uno de los que parecen de los años 70, donde se ponen los cadáveres y luego... Bueno, en la parte de atrás de una especie de coche, pero era judicial, de la policía estatal. Los fotógrafos llegaron primero, antes que la policía fuera solo a poner la cinta amarilla alrededor del cuerpo sobre esa chica. Fue en el 98. Y estaba en un auto, su rostro cubierto, traía su uniforme. Ella tenía alrededor de 13 años. Y la tienen en el auto porque en aquel entonces, bueno, el sistema de justicia o la policía no trabajaban como trabajan hoy en día. No eran, no quiero decir profesionales, pero cuestiones de cómo recuperar un cuerpo, cómo, bueno, ya sabes. Yo estaba asombrada de lo joven que era esta chica.
En los dos años transcurridos, a partir de que se encontró a la primera víctima reportada en el desierto, a las afueras de Juárez, las autoridades no habían dedicado recursos considerables para resolver los feminicidios. La falta de formación científica e investigación criminal adecuada creó un círculo vicioso de policías ignorantes que destruían o contaminaban todas las pruebas y trataban a las víctimas como simples objetos. Las investigaciones que se llevaron a cabo fueron en gran parte asuntos pro forma con poco sentido de urgencia por parte de los oficiales investigadores. La evidencia se extraviaba o se contaminaba, se ignoraban los testigos, no se seguían las pistas y se eludieron los procedimientos probatorios básicos, dando como resultado la identificación errónea de numerosas víctimas. La periodista Blanca Carmona.
La fiscalía ha sido omisa porque no les interesa a veces darle justicia a las víctimas. Les interesa quizá presentar resultados, decir estamos trabajando, no pasa nada, hay homicidios, pero tenemos trabajo. Hacen investigaciones al vapor, pero en realidad no les interesan a las personas como seres humanos, darles justicia. A lo mejor es justo reconocer que dentro del gobierno sí hay gente que intenta trabajar, que intenta dar resultados. Nosotros encontramos un agente investigador muy comprometido y él nos dijo con mucha tristeza, mira, cuando nosotros tenemos ubicados una línea de investigación muy fuerte que no tiene nada que ver con los detenidos, los jefes nos dijeron, detente ya, no le busques, te vas a meter en problemas, te van a matar. Entonces hay gente que adentro quiere hacer el trabajo y que no la dejan y que no puede porque tienen miedo que los maten, tienen miedo de perder el empleo. Hay gente que todos los días llega a la oficina y agarra sus carpetas de investigación y sale a trabajar y puede dar resultados, pero a veces no tienen el equipo, no tienen la seguridad de su empleo. Se pueden meter en problemas si realmente llegan a la verdad.
Verónica Corchado es la directora general del Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez. Ella dice que el precio de estas fallas en la investigación no fue solo judicial. Para las familias de las víctimas, también fue profundamente personal.
No hay que olvidar que en ese periodo, los casos que hubo del 93 como al 2004, 2005, más o menos, muchos de esos expedientes se perdieron. Ojo, las fotografías que les pedía en ese momento la fiscalía se perdieron junto con el expediente. Se les pidió una foto y luego tráigame otra foto porque esa no se ve bien, y luego tráigame otra foto y se quedaron sin imágenes. Una gran barbarie familiar. No era como ahora que tan fácil las madres tomaban fotografías a sus hijas, a sus hijos. Muchas de estas mujeres se quedaron sin fotografías. Y lo que eso significa, perder el rostro. Yo trabajé con una madre. Hay una frase que a mí me impactó mucho de la madre, es esta fotografía. O sea, blanco y negro de ahora de las pesquisas. O sea, no tengo ninguna más. Eso a mí me parece bien doloroso, porque seamos o no madres, el olvidar a alguien, sus facciones y todo, es muy grueso. Es un testimonial que existió, que fue, que estuvo. Y perder eso para ellas es dramático.
En general, las autoridades culparon a las víctimas de su propio secuestro y asesinato. Estaban fuera a altas horas de la noche, vistiendo quién sabe qué, seguramente sin buenas intenciones. ¿Qué esperaban que les pasara? Las reporteras comenzaron a hablar no solo de la falta de empatía de los comandantes de policía, sino de cómo despreciaban claramente la vida y la dignidad de estas mujeres y niñas. Lorena Figueroa.
Incluso cuando alguien es desaparecido, debes entender que a las madres también las victimizan. ¿Qué hace a su hija? ¿Cómo iba vestida? ¿Qué hace a las 3, a las 8, a las 9 en la calle? ¿Dónde estaba usted?
Oscar Maynes.
Recuerdo un caso muy interesante donde encuentra asesinó a una niña de 12 años. Entonces, cuando está confrontando la prensa Francisco Barrio, le preguntan, oiga, esta era una niña que estaba en la primaria, ¿no? Tiene 11 años, ¿cómo le va a ser la culpa a ella de que andaba en malos pasos? Y la respuesta del gobernador se me hizo muy interesante. Dice, pero es que ella tenía los huesos descalcificados. Y ahí quedó, o sea, pero te puedes analizar, básicamente es que esta niña estaba mal alimentada, no tomaba suficiente leche. Entonces, básicamente estaba culpando a los padres, de alguna manera, por falta de recursos. De alguna manera, el hecho de ser pobre está justificando lo que le pasó, ¿no?
La principal preocupación de las autoridades eran las ramificaciones políticas de los crímenes. Las familias y las activistas comenzaban a exigir respuestas con rabia. Sin embargo, cuando comenzaron los feminicidios, faltaban 2 años para las elecciones municipales. Así que había pocos incentivos políticos para que las autoridades dedicaran recursos a la resolución de estos casos. La periodista Rocío Gallegos afirma:
la impunidad genera corrupción, la impunidad genera que cualquiera pueda intentar matar, y lo hemos visto en casos muy emblemáticos. Lo vimos en el caso de Vicente León, el chico que mató a su familia, que él convenció a sus amigos de ayudar a matar a su papá, a su mamá y a su hermana. Y él decía, cuando lo detuvieron, después de la investigación que hicieron, él decía, es que yo nunca me imaginé que fueran a saber que era yo, porque yo veo en las noticias que matan, que tiran y que nadie sabe quién actuó.
Con cada muerte y cada desaparición, los temores que muchos residentes habían hecho a un lado por 2 años se apoderaban cada vez más de la ciudad. En la década de 1990, Irene Blanco trabajaba en el Palacio Municipal de Ciudad Juárez como directora de Relaciones Públicas.
Ya había un terrible malestar, una psicosis ya en la sociedad, o sea, lo que estaba pasando. Todos los días, otra y otra, pero... Y bueno, se empieza a pedir al gobierno qué están haciendo, qué está pasando. Las organizaciones que aquí estaban de feministas o activistas, empezó todo esto a ponerse álgido, pero álgido así. Pues a pedirle al gobierno qué estaba pasando, porque pues era un día sí y el otro también. O sea, una cosa ya sí de veras escandalosa.
Para las familias de la clase trabajadora con hijas jóvenes, estos temores se multiplicaban. Cada autobús que sus hijas no alcanzaban del trabajo a casa, o cada visita espontánea a amigos, alimentaba el temor de que se convirtieran en la próxima víctima. Las autoridades se negaban a considerar oficialmente a estas mujeres y niñas como desaparecidas hasta que pasaban varios días desde su desaparición, por lo que muchas familias iniciaban una búsqueda frenética cuando sus hijas tardaban en regresar a casa, temiendo que se volvieran parte de las estadísticas si no actuaban con rapidez. La hija de José Luis Castillo, Esmeralda, desapareció en 2010.
Cuando una chica no regresa, y como estamos aquí en Ciudad Juárez y está esta situación de esa manera, la madre y el padre y la familia se vuelven locas. Porque después dejamos pasar las 48 horas. En las 48 horas, desafortunadamente, ya se pueden encontrar las muchachas sin vida.
Con la negación de las autoridades a tomar cartas en el asunto, cada vez más mujeres y niñas en Juárez eran asesinadas o desaparecidas. Julio de 1995. Silvia Morales, de 15 años, desapareció después del trabajo. La policía le aseguró a la familia que su hija probablemente se había escapado con algún novio. El cuerpo de Silvia Morales fue hallado, violada y estrangulada, 2 meses después, en las afueras de la ciudad, en una zona conocida como Lote Bravo. Uno de sus pechos había sido cortado. En el otro, el pezón había sido arrancado con los dientes. Agosto de 1995. El cuerpo de Elizabeth Castro, de 17 años, fue encontrado en Lote Bravo. Había sido violada y estrangulada. Cuando la encontraron, sus muñecas aún estaban atadas con los cordones de sus zapatos. El asesino había cortado una marca en forma de triángulo en su espalda. Septiembre de 1995. Los huesos de Olga Alicia Carrillo Pérez fueron hallados al lado de una carretera en Lote Bravo. Su cuerpo estaba tan deteriorado por la exposición al ambiente que no hubo suficiente tejido para la realización de pruebas de ADN. Muchas de las víctimas compartían una apariencia similar. Cabello castaño, oscuro, largo, fleco ligeramente rizado, delgadas y atractivas. Parecía que el asesino tenía un tipo de víctima o que eran seleccionadas por los asesinos con base a ciertas características físicas. Comenzaron entonces a correr rumores sobre un violador de Lote Bravo que cazaba mujeres en Juárez. Las lesiones de tipo sexual en muchas de las víctimas llevaron a algunas de las feministas a preguntarse si las víctimas estaban siendo utilizadas en pornografía snuff. Las familias comenzaron a observar a sus hijas, preguntándose si podrían estar en peligro por tener una apariencia similar a la de las jovencitas que estaban siendo asesinadas. En el otoño de 1995, a pocos meses de las elecciones municipales, las autoridades tuvieron un primer avance en el caso. Teresa Rodríguez escribe que una prostituta llamada Blanca fue con la policía y les dijo que había sido secuestrada y violada durante varios días dentro de una casa en una colonia acaudalada de Juárez. Durante la década de 1990, Vicky Carabeo, activista en Ciudad Juárez.
La niña que logra escaparse por el baño la tenía en un fraccionamiento que se llama San Marcos. Ella logra salirse por el baño después de 72 horas de cautiverio y de, no de abuso sexual, de salvajismo sexual. Digo, porque por todos lados le hizo, la golpeó, la violó, por donde se podía y donde no se podía, ¿sí? Ella logra escaparse y llega a la casa de una mujer muy bella y le pide auxilio. Y esta persona se le olvidó el miedo, se le olvidó todo y la lleva y que la atiendan y todo.
Blanca llevó a la policía a la casa que no estaba muy lejos de donde había sido encontrado el cuerpo de Elizabeth Castro unos meses atrás. La casa pertenecía a un hombre llamado Abdel Latif Sharif Sharif. Sharif, de 49 años de edad, había emigrado de Egipto a Estados Unidos en la década de 1970. Era un talentoso ingeniero químico e inventor que había generado millones de dólares en patentes desarrolladas para las compañías petroleras para las cuales trabajaba. Oscar Maynes.
Recuerdo que era muy inteligente porque se comunicó conmigo porque quería platicar y hablamos en inglés un tiempo. Y meses después que me solicita que hable con él, ya hablé español. O sea, lo agarró rápidamente. Intelectualmente era muy inteligente, sí.
Sharif había sido despedido por sus empleadores después de haber sido acusado de varios crímenes sexuales en los Estados Unidos. En 1981, cumplió una condena de 45 días en la cárcel de Florida por el mismo crimen. En 1983, fue sentenciado a 12 años de prisión por golpear y violar cruelmente a una estudiante de enfermería. Después de lograr su libertad condicional por buena conducta, Sharif se mudó a Texas. Poco después, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad. Al enfrentar una posible deportación a Egipto, sus abogados lograron llegar a un acuerdo con los fiscales. Sharif aceptaría abandonar el país voluntariamente a cambio de que se le retiraran los cargos. Salió de Texas y se fue a trabajar a la maquiladora de su nuevo empleador en Ciudad Juárez. En México, Sharif frecuentó los clubes nocturnos de la ciudad, el Noa Noa, donde el legendario cantante Juan Gabriel se había hecho famoso, y los bares de la zona roja de la ciudad, la cual quedaba muy cerca. Cuando la policía se presentó en su casa, Sharif fue arrestado y acusado de violar a Blanca. Pero Blanca comenzó a recibir amenazas de muerte. Ella estaba aterrada de Sharif y también temía a la policía que la había violado en la comisaría cuando fue a denunciar la agresión de Sharif. Para salvar su vida, Blanca huyó a su casa de Veracruz y entonces Sharif salió libre. Luego, las autoridades comenzaron a investigar los antecedentes de Sharif. Se enteraron de los diversos arrestos por violación y agresión, su sentencia y el procedimiento de deportación. Hablaron con testigos de la zona roja de la ciudad. Una desnudista llamada Erika le dijo a la policía que había presentado a Sharif a varias de sus amigas. Quedó impactada cuando Sharif supuestamente le dijo que después de tener sexo con las mujeres, las había asesinado y había enterrado sus cuerpos en el desierto. Otros testigos reportaron que vieron a Sharif con algunas de las otras mujeres asesinadas, incluyendo a Elizabeth Castro, de 17 años. La reportera de El Paso Times, Diana Washington Valdez.
Hubo varios factores que convirtieron a Sharif un sospechoso ideal. En primer lugar, fue su expediente de agresión sexual y crímenes contra mujeres en Florida. Tenía una serie de casos de allá donde llegó a ser conocido por la policía como un hombre violento con las mujeres. También era como sospechoso, alguien que estaba aislado. No tenía ningún amigo y no tenía una red en México que pudiera ayudarle.
Después de que Sharif se mudó a Juárez,
él
era notorio porque era muy fiestero. Es extrovertido, entra al club nocturno de Avenida Juárez y él está bailando y divirtiéndose y pues, llama mucho la atención. Las autoridades están bajo mucha presión para resolver estos crímenes. Están empezando a recibir gente de medios de comunicación y de otros países. Era demasiado. Y las protestas en las manifestaciones de detengan esto. Las autoridades superiores, la comunidad empresarial, tenemos que ponerle fin a esto. Entonces llegó Sharif, revisaron su expediente y decidieron que sería él. Este es.
Con base en el testimonio de Erika, Sharif fue arrestado nuevamente y se le imputaron cargos por el asesinato de Elizabeth Castro. En los siguientes meses, Sharif sería acusado del asesinato de al menos 12 mujeres más en Juárez. Los investigadores dijeron a la prensa que el egipcio podría estar involucrado en aún más crímenes. Irene Blanco.
Tú no sabes. No, tú estás muy joven para haberte enterado de todo esto, pero si ves la prensa de aquellos tiempos, es que era otra y otra. O sea, ¿cuántas tenemos? Sharif. Todas eran ya de Sharif. Todas. Incluso fueron quitando unas porque pues eran cuando el tuano había llegado aquí.
Sharif afirmó que las autoridades obligaron a los testigos a rendir declaraciones falsas en su contra para implicarlo en los feminicidios en serie. Pero la prensa ignoró los alegatos de Sharif. Los encabezados anunciaron su arresto como un gran parteaguas en la investigación de los feminicidios. Los residentes de Juárez, especialmente las familias con hijas jóvenes, sintieron que finalmente se terminaba la pesadilla que su ciudad había vivido por 2 años. El asesino en serie de Juárez, el violador de Lote Bravo, el destripador de Juárez, el monstruo estaba finalmente tras las rejas. La evidencia contra Sharif parecía ser inquebrantable. Tenían testigos que informaron haberlo visto en compañía de varias víctimas. Tenían testimonios de que Sharif, supuestamente, confesó varios de los asesinatos. Y, por supuesto, tenían los antecedentes penales de Sharif en los Estados Unidos y su largo historial de violencia contra las mujeres. Oscar Maynes.
Cuando precisamente me avisan que ya tenían a alguien, a un ingeniero de originario del Medio Oriente, entonces el periodista con el que estoy hablando me dice, oye, le hago ciertas preguntas, ¿quién es? Dice, ¿cuándo? No, llegó a Juárez en tal fecha. Le dije, no, él no es. ¿Por qué no? Porque el patrón de estos homicidios son previos a que haya llegado a Ciudad Juárez. Quiere decir que esta persona no es. Estuvo en un lugar equivocado en el momento, bueno, para él, en el momento equivocado, porque, bueno, están presentando un extranjero de una cultura mucho más, todavía más machista que la nuestra. Ciertamente era un tipo alcohólico, misógino, a veces agresivo con las mujeres. Y sí, el tipo se iba a los bares y a tratar de levantar jovencitas, pero de eso a que sea un homicida serial es una diferencia abismal.
Al noroeste de Juárez hay una colina, a pocos metros de la frontera entre Estados Unidos y México, que da a un valle conocido como Lomas de Poleo. Al entrar, 2 soldados mexicanos se acercan para preguntar a qué vienen. Con sus uniformes y rifles semiautomáticos, parecen intimidantes a la distancia. De cerca, se puede ver que son solo muchachos agradecidos de tener compañía en lo alto de esa colina solitaria. Abajo, Un gran valle se extiende por kilómetros en todas direcciones. Al norte, las afueras de El Paso, donde solían estar las fábricas de la ciudad y donde ahora sus residentes más acaudalados construyen sus hogares. Al sur, Lomas de Poleo. Actualmente, Lomas de Poleo es una colonia tranquila, pero en la década de 1990 era un área peligrosa de la ciudad. Dora Benzor es residente de Lomas de Poleo desde hace mucho tiempo. Su hija, Andrea, fue asesinada en 2010.
Sí, me han platicado que en algunos lugares se han encontrado cuerpos allá por el arroyo, que acá por alrededor de aquel lado del internado. Creo que como tenía yo como 8 días que había llegado aquí a vivir, pues me encontraron un señor calcinado, así ahí de esas torres de ahí de los cables de luz. Y que después ya de ahora, hace poco, serán unos 2-3 años, unas muchachitas también encajueladas aquí arribita, aquí de la casa ahí de mi amiga, así subiendo luego también. De eso sí supe. De un amigo de mis hijas que también mataron de este lado de las cruces que están ahí por la calle esa. También. Y a otros 3 jovencitos que asesinaron en el... Ya ve que está el tanque, hacia atrásito.
Debido a su ubicación aislada y el fácil acceso desde la carretera principal, estas colinas fueron el lugar perfecto para abandonar cuerpos y emprender una rápida huida. Y en marzo de 1996, la policía de Juárez descubrió los cuerpos de varias mujeres que habían sido abandonados en Lomas de Poleo. Al siguiente mes, encontraron más cuerpos en las cercanías, todos ellos descompuestos. Los restos de varias mujeres también se encontraron en el desierto a finales de aquel año. Las y los ciudadanos de Juárez comenzaron a preguntarse si Sharif, el presunto autor de los feminicidios en serie, se encuentra tras las rejas, ¿por qué siguen ocurriendo estas muertes? Irene Blanco.
Que entonces empezó a haber reporteros, en fin, periodistas que decían, no, checa. Y era con los que platicaban conmigo. O sea, no, aquí traen un juego, aquí la policía está cubriendo a alguien. Y hablo, creo, con Esther Chávez Cano.
Esther fue la fundadora de Casa Amiga, el primer centro de apoyo a mujeres en crisis por violación en Juárez.
Y le digo, oye, Esther, porque era con la que yo tenía más confianza. Oye, Esther, yo creo que hay que analizar esto de fondo. Aquí hay muchas cosas que nos están comentando, están mal. ¿Y cómo qué? Como el hecho de que se está acusando a Sharif y las muertes siguen. Explícame. Están tratando que este termine con toda la psicosis que hay acá. Tranquilizar. Aquí ya entramos en que tienen un chivo expiatorio. Porque finalmente, pues no es importante. Vamos, una persona extranjero, no habla el idioma. ¿A quién le duele? ¿Quién le va a hacer? Es ideal. Ni mandado a ser.
We'll be right back.
La Nota Roja es una producción de Imperative Entertainment, presentada por Lidia Cacho y escrita y dirigida por Craig Whitney. Los productores ejecutivos son Jason Hoke y Lidia Cacho. Yo, como productora principal, Estefanía Bonilla Hernández, y como productores, Laura Caulfield, Will Wallace y Craig Whitney. La investigación y las entrevistas fueron realizadas por Alicia Fernández. El sonido directo fue realizado por Nicolás Aguilar Liménez y el diseño sonoro por Javier Umpierrez. Tom Kurken realizó la ingeniería de grabación en Los Ángeles. El doblaje de las entrevistas realizadas fue dirigido por Rebeca Gómez e interpretado por Isabel Aerlund, Rona Fletcher, Arturo Mercado Jr. y Genaro Vázquez. La música fue compuesta por Michael Ramos. Abraham Buendía realizó el detrás de cámara y foto fija. Nuestro fixer de producción en campo fue René Renix Nava. Servicio de transporte fue proporcionado por Arturo y Ricardo Baez en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Hugo Ramos en la Ciudad de México. La contabilidad de la producción fue supervisada por Viridiana Morales y realizada por Miguel Torres en Global Entertainment Firm. Lorena Olivares es la asistente de director. Los servicios legales fueron proporcionados por Laura Caulfield en Estados Unidos y en México por Laura Marván, de Marván Pitol Abogados. Yasmín Alba y Ricardo Carrillo proveyeron los seguros en LCI Seguros. La producción fue coordinada por Minerva Bolaños y como supervisor de producción, Héctor Subieta. Los productores quieren agradecer a Adam Ambruso, al Dr. Edgardo Buscaglia, a Daniel Espinosa Ochoa, Mike Hissi, Adriana Montalvo, Tony Montanieri y a María Rosa Ochoa Ávila por su amable colaboración en la realización de este podcast. Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ikae Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste La Nota Roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.
Alicia Fernández es una periodista de Juárez que realizó la entrevista que acabamos de escuchar con Irene Blanco. Alicia, ¿qué recuerdas haber oído sobre Sharif en la década de 1990?
Yo estaba muy chiquita para recordar exactamente los detalles de todo lo que sucedió en ese entonces, pero definitivamente recuerdo haber visto a Sharif en las noticias. En aquellos días se hablaba de él para personificar así como el horror. En ese año yo tenía como 13 años más o menos y la verdad es que no podía imaginar exactamente lo que todo el mundo decía que hacía. Pero bueno, pues mi mamá decía que era un tipo degenerado y una persona peligrosa para las niñas. Entonces, pues debería estar en la cárcel, ¿no? Ahora ella tiene otra perspectiva y piensa diferente, pero en aquel tiempo era alarmante. Yo creo que para la sociedad en ese momento tenía sentido que un extranjero llevara a cabo todos estos actos terribles. Porque la gente pensaba que tenía que ser alguien foráneo que estaba cometiendo ese tipo de asesinatos, porque la gente habla del viejo Juárez como un lugar seguro. Antes no se veían crímenes tan expuestos y pues las redes sociales no existían. Entonces, para muchas familias de Juárez era imposible creer que alguien de la comunidad estaba haciendo esto.
Muchas gracias por eso, Alicia.
Mike Carruthers shares little pieces of intel and interviews you can use to improve your life on the Something You Should Know podcast.
The next time you're looking for a job and have to write a cover letter, here's some advice from Skip Freeman, author of a book called Headhunter's Hiring Secrets. Add a P.S. to the bottom of that cover letter. That can actually increase the chances of that letter being read by up to 75%. Some people actually glance down and read the P.S. first.
Something You Should Know. Search on YouTube or wherever you listen.